Vamos a continuar con la carta, la epístola de Pablo a los Romanos, con el lema que le hemos puesto ahí, a ver si ahorita aparece ya. ¿No apareció? Ahí estamos. Entonces, el lema que hemos escogido para esta carta, el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y en esta ocasión nos toca estudiar del capítulo 6, los versículos 8 al 14. Todo este capítulo 6, ustedes al leerlo pueden notar que está muy, muy relacionado, ¿verdad? Lo que estudiamos la vez pasada con el pastor Félix está totalmente ligado con lo que vamos a estudiar hoy. Próximo domingo al pastor Raúl le va a tocar la continuación, donde Pablo insiste y explica, ¿verdad?, en base a lo que ya acaba de explicar, otra serie de cosas relacionadas. Entonces, ¿de qué trata? Bueno, una de las cosas tremendas en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, sin duda es el pecado, ¿verdad? La lucha despiadada, diría yo, contra el pecado. La lucha del creyente contra el pecado es una de las características fundamentales de nuestra vida, ¿sí? Vamos a vivir de este lado de la eternidad, antes de partir, luchando contra el pecado. Y la estrategia para la victoria incluye varias cosas, gracias a Dios por su palabra, en donde Él nos revela y nos instruye, nos enseña varias cosas sumamente importantes que necesitamos saber y poner en práctica para vencer el pecado, para matar las obras de la carne en nuestra vida. Y Pablo se va a ocupar de manera específica, yo diría, de una de ellas en este pasaje, ¿verdad? Por lo menos de una de ellas. Entonces, digo que es una lucha despiadada porque el pecado, sin duda, es el origen de todos nuestros males y tragedias. El pecado es el origen de todos nuestros males y tragedias. Llámale enfermedad, llámale muerte, llámale problemas familiares, problemas entre naciones, robos, suicidios, asesinatos, ¿verdad? Todo. El pecado nos corrompe, nos mata, nos condena, nos ciega, nos esclaviza, nos hace egoístas, nos roba el gozo y la paz, nos deja vacíos, nos avergüenza, nos separa de la comunión con Dios, etcétera, 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 etcétera. Entonces, veíamos la semana pasada con el pastor Félix que este pasaje de Romanos 6 es un pasaje poderoso de gozo y libertad. Libertad sobre el pecado, precisamente, que nos permite vivir una vida nueva, no de pecado, sino de santidad. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí el pasaje que estudiamos la vez pasada para tomarlo como referencia. Veíamos entonces Romanos capítulo 6, versículos 1 hasta el 7. Dice aquí: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Déjenme, antes de llegar a los siguientes tres versículos, recordarles esto. Pablo no hace una distinción en este pasaje entre el bautismo en el Espíritu, ¿sí? El bautismo espiritual en el Espíritu Santo y el bautismo en agua. Nosotros sabemos por la Escritura que hay dos bautismos, el bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua. Y Pablo no hace distinción. Probablemente Pablo está hablando del bautismo en el Espíritu, perdón, del bautismo en agua, quise decir, pero porque simplemente simboliza al bautismo en el Espíritu, que es el que da vida, ¿ok? Entonces, si una persona es bautizada en el Espíritu, es salva, es justificada, es perdonada, es hecha hija de Dios, etcétera, etcétera, ¿sí? Recibe un nuevo corazón, una nueva naturaleza, y esa persona debe bautizarse en agua. Debe llevar a cabo una ceremonia simbólica del bautismo en agua. ¿Ok? Pero fíjense, si una persona es bautizada en agua sin haber sido bautizada en el Espíritu, que equivale exactamente a cuando la persona se convierte o nace de nuevo, lo único que va a pasar es que esa persona incrédula se va a mojar. ¿Ok? Entonces, Pablo nos dice que somos sepultados con Cristo Jesús en su muerte por el bautismo. ¿Cuál bautismo? El del Espíritu, que luego cuando llevamos a cabo esa ceremonia en el agua, simboliza lo que ya pasó. Entonces, lo que nos dio la vida, lo que nos identificó con Cristo en su muerte fue el bautismo en el Espíritu, pero luego vamos y en el agua lo representamos. Es una dramatización o una representación gráfica de lo que ya pasó en el interior espiritualmente del creyente, ¿ok? Entonces, muy importante eso. El bautismo en agua no salva. Lo que salva es el bautismo en el Espíritu, pero todo creyente que ha sido bautizado en el Espíritu, es decir, tiene fe, cree en la muerte y resurrección de Cristo, ya tiene al Espíritu Santo en él, ha nacido de nuevo, debe bautizarse en agua. Entonces Pablo no hace distinción, simplemente dice lo que es el bautismo y lo que hace el bautismo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ok? Entonces, habiendo sido bautizados en el Espíritu, y muchos de nosotros, gracias a Dios, ya bautizados en agua, ahora debemos desechar la idea absurda de que debemos pecar para que haya más gracia. Y Pablo comenzó diciendo esto y ya habló de ello en el capítulo pasado y va a continuar hablando de esto. Entonces, la verdad, la idea absurda, cuando hay pecado, Dios derrama gracia para el perdón de los pecados, entonces, idea errónea, pequemos más para que haya más gracia. Félix ya explicó esto. Pero fíjense qué tremendo es que los seres humanos, aún los creyentes, necesitemos explicación tras explicación, porque nuestra mente humana se va por ahí. Se distrae, se pierde, se extravía, se confunde. ¿Cierto o no es cierto? Entonces Pablo dice, esto es algo que debemos repetir y dejar bien claro. Entonces, habiendo sido justificados por la fe, teniendo paz para con Dios por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hemos recibido en Cristo debe reflejarse en una vida nueva para Dios. Es lo que Pablo nos dice aquí, que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y es la consecuencia natural de que la persona sea un verdadero creyente que ya fue justificado por la fe, que ya tiene paz con Dios, que ya fue unido a Cristo en la muerte y resurrección y ahora vive una vida nueva. ¿Ok? Pero no se puede experimentar esa vida nueva y seguir a Cristo sin estar unido a Él, unido a Cristo. Y Pablo está hablándonos de unión en Cristo, sepultados con Él, resucitados con Él. ¿Ok? Todo aquel que está verdaderamente unido a Cristo tendrá una nueva vida y vivirá una nueva vida. Ambas cosas. Tiene una nueva vida y debe vivir una nueva vida. Jesús nos da su vida Y entonces vivimos esa nueva vida en santidad. Y dice ahora entonces en los siguientes versículos, 5 al 7, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Lo ven otra vez? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ok? Entonces vamos a orar por la guía y la bendición de Dios para lo que ahora vamos a estudiar los siguientes versículos. Amado Señor, nuevamente te pedimos, te hemos estado pidiendo y rogando durante la semana tu guía y tu bendición sobre este momento, sobre lo que vamos a estudiar, sobre lo que voy a exponer. Y es tan importante para nosotros que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que me libre de error, que me fortalezca y me llene de tu gracia para exponer correctamente. Y a mis hermanos, llénalos de tu gracia y que tu Santo Espíritu les guíe para recibir tu palabra. Y que juntos podamos crecer entendiendo lo que nos dejaste ahí en ella para nuestra bendición y para gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como hemos visto, cuando llegamos a creer en Jesucristo como Señor y Salvador, Dios no solo nos dio la fe en la muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados, sino que nos unió espiritualmente a Cristo. ¿Sí? No pierdan de vista esa verdad maravillosa, porque muchas veces se pone énfasis en la fe que debemos tener, y está bien, que debemos creer en la muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados, que debemos recibirle como Señor y Salvador. Pero a veces se deja un tanto a un lado el hecho de que no es solo que creas, sino que cuando verdaderamente crees, porque Dios te da la fe, Dios te une a Cristo, ese Salvador. Te une espiritualmente, ¿sí? Y eso es lo que Pablo está diciendo. De tal manera que morimos con Él y ahora vivimos con Él. Fuimos plantados, dice el pasaje, juntamente con Él. Eso quiere decir unidos con Él en su muerte, ¿ok? Entonces, voy a los siguientes versículos. Del 8 en adelante dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Entonces, vamos por partes. Dice Pablo, y si morimos con Cristo, lo cual, si eres creyente, es un hecho, ¿verdad? O sea, si eres creyente, moriste con Cristo. Si moriste con Cristo, entonces creemos que también vivirás con Él. O poniendo, Pablo se pone en primera persona. Si morimos con Cristo, creemos que viviremos con Él. Vean, noten también algo. Aquí es de esos pasajes, como hay muchos otros en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, del ya, pero el todavía no. ¿Sí? Porque hay pasajes en el Nuevo Testamento donde dice que ya vivimos con Cristo, que ya estamos sentados en los lugares celestiales, que ya resucitamos con Cristo. De hecho, Pablo lo acaba de decir prácticamente. Y ahora dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él en el futuro. A ver, Pablo, ya no te entendí. ¿Es presente o es futuro? Bueno, es ambos. En un sentido, ya vivimos con Él, ya resucitamos con Él, pero en otro sentido todavía no, ¿verdad? Todavía esperamos la redención de la que Pablo habla, el día en que partamos de esta vida para estar ya plenamente con Él, en su presencia para siempre, y recibamos nuestros cuerpos glorificados. ¿Se entiende entonces el ya, pero todavía no? Entonces, por eso a veces es presente y a veces es futuro. Incluso a veces es pasado, ya sucedió, ¿verdad? Pero entendamos eso. Entonces, no, que no nos meta la duda. Entonces, ok, pero entonces, ¿sí ya vivimos con Él? Sí. Pero también viviremos con Él en un sentido más amplio y consumado. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, estamos unidos a Cristo. Dios ha hecho esto de una manera maravillosa y milagrosa. Nuestra muerte con Él y nuestra vida y resurrección en Él son seguras porque Dios nos ha unido a Cristo por medio de la fe. Entonces el creyente tiene otro pilar fortísimo donde agarrarse para su seguridad. No solo creo en Cristo, no solo tengo verdadera fe en Él, en su muerte y su resurrección por mis pecados, estoy unido a Cristo inseparablemente. ¿Ok? Félix mencionaba que Pablo habla en sus cartas de nuestra unión con Cristo más de 70 veces. Y cada vez que tú veas en Él, en Cristo, con Él, con Cristo, ¿sí? O Él en ti, etcétera, está hablando de eso. Estamos unidos con Él. Entonces, ahora, ante la pregunta de, no sé si tú te la has hecho o tal vez te la han hecho, pero ¿cómo puede la muerte y resurrección de Cristo, ocurrida hace casi 2000 años, beneficiar a alguien hoy en día? Los seres humanos tenemos una forma de pensar muy inmediata, ¿verdad? Y muy del presente, y muy de lo que toco, y lo que huelo, y lo que siento, y lo que gusto, etcétera. Y entonces decimos, ¿cómo? Si Cristo murió hace más o casi 2000 años, ¿qué tiene que ver conmigo ahora? ¿Cómo Dios puede hacer algo conmigo ahora? Pues la respuesta es que a los que creen, a los que reciben esa muerte y resurrección de Cristo por sus pecados, Dios los ha unido a Cristo espiritualmente. Cristo era el Mesías, es el Mesías, Dios mismo hecho hombre. Y esto es maravilloso, esto es gracia. Y solo Dios podía hacer esto. No es humano, no es físico. ¿Sí? O sea, de nuevo, ¿no? La ciencia, no, es que si no lo puedo medir en un aparato científico, no lo creo. Pues sabes una cosa, hay muchas cosas que crees que no puedes medir en un aparato científico. Y más vale que a Dios le creas, porque solo Él podía haber hecho esto, y Él ha hecho muchas cosas que tú no ves, y yo no veo, pero lo creo. Lo he recibido, lo tengo, estoy seguro de ello, porque Dios es poderoso. Y Dios puede hacer lo que Él quiera. ¿Ok? Entonces, dice Pablo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, la muerte de Cristo sí fue una muerte física, fue una muerte humana, pero fue mucho más que eso, ¿verdad? Vean cómo Dios ha definido lo que dice el autor de Hebreos en el 9, 27 y 28. Escuchen, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces Jesús vivió una vida humana, ese es exactamente el punto de que Dios se haya hecho hombre para poder vivir una vida humana en nuestro lugar, y murió una muerte humana, no por sus pecados, sino por el pecado de muchos, pero además Él venció la muerte y venció al pecado y venció al diablo. Entonces hizo mucho más que un ser humano, pero fue humano, ¿ok? Vivió esa vida y murió y fue resucitado y venció la muerte. El punto es que Cristo, habiendo muerto una sola vez, ofreciéndose una sola vez y habiendo vencido a la muerte, no puede morir de nuevo. La muerte ya no tiene ningún poder sobre su cuerpo físico o humano. Por el hecho de ser humano, que murió, y por el hecho de ser Dios hecho hombre, el Mesías, que venció la muerte. ¿Se entienden las dos cosas? La muerte ya no tiene poder sobre él. Jesús se sometió a la muerte voluntariamente. Él puso su vida. Y una vez que murió y venció el pecado, la muerte ya no tiene más poder sobre él. Recordemos lo que dijo Jesús, son sus palabras, le dice a Juan en el Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18. Juan está narrando, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y ahora escucha. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es nuestra fe, ¿verdad? Adoramos a un Mesías vivo, a Dios hecho hombre, Salvador vivo, que reina. Y un día se consumará su reinado sobre la tierra por la eternidad. Pero adoramos a un Mesías vivo. Y es lo que él dice, ¿verdad? De aquí vivo por los siglos de los siglos. Ahora vamos al siguiente versículo, el 10. Romanos 6, 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, vean a Pablo, vean cómo está completándonos la descripción de lo que logró Jesús en esos eventos. Murió y la muerte ya no tiene más poder sobre él, pero también al morir murió al pecado y ya el pecado no tiene más poder sobre él. De hecho, el pecado nunca tuvo poder sobre él, pero vaya que fue tentado, ¿verdad? Humanamente, en donde decíamos hace unas semanas, donde Adán falló y donde todos nosotros como seres humanos fallamos ante la tentación, Cristo no falló, pero fue tentado. Satanás intentó tentarlo y hacerlo pecar, pero no lo logró. Jesucristo vivió la vida perfecta, sin pecado, amando a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, glorificando a Dios en todo. Y entonces murió y también murió al pecado. Ni la muerte, ni el pecado, ni siquiera la tentación, pues. Todavía Satanás le echó ganas, lo intentó. Pero se entiende en qué sentido Pablo está diciendo. La muerte logró, o Dios logró a través de su muerte, la muerte de Cristo, ¿verdad? Que Cristo dejara atrás la muerte y dejara atrás toda posibilidad de pecado. ¿Se entiende? Aunque nunca pecó. Y entonces ahora dice Pablo en el 11, así también vosotros, hermanos, escucha esto, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Pablo no solamente está narrando la maravilla de lo que Cristo logró en su vida y sucedió en su vida, en su muerte y su resurrección, que murió a la muerte y ya la muerte no tiene más poder, murió al pecado y el pecado ya no tiene más poder sobre él, pero dice que nosotros también nos consideremos muertos al pecado como Cristo murió al pecado. Y eso obviamente levanta interrogantes, ¿verdad? Levanta preguntas. O sea, ¿cómo? Exactamente, Cristo nunca pecó y Él ya está incluso más allá de toda tentación. Él jamás pecará, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que yo ya no peco y jamás pecaré? ¿Qué piensan? No, ¿verdad? No. Pablo no puede contradecirse y adelante nos va a decir, no presentes tus miembros al pecado. No reina el pecado en tu vida. No es exactamente lo mismo, pero sí sucedió algo que al Dios unirte a Cristo como creyente por medio de la fe, tú y yo morimos al pecado. Algo pasó. Dios nos está revelando a través de Pablo que espiritualmente algo pasó que tú y yo debemos creer. ¿Ok? ¿Hemos muerto al pecado? ¿O debemos considerarnos muertos al pecado? Y debemos considerarnos vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahí está otra vez la unión con Cristo. ¿Ok? Por supuesto que vamos a explicar algo más de esto. Podría citar muchos más versículos, pero la Escritura nos dice acerca de esta muerte con Cristo. Vean a Pablo diciendo algo similar en 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. El amor de Cristo nos mueve. Es lo que quiere decir constreñir, ¿verdad? Nos fuerza, nos mueve, nos motiva, nos orilla pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. De hecho, pasado. Si Cristo murió por los creyentes, por los escogidos, por los que hemos puesto nuestra fe en Él y por los que pondrán su fe en Él, si Él murió por nosotros, luego los creyentes morimos. Para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces son dos realidades. En un sentido, como creyente estamos muertos, pero también dice que ya no vivas para ti. ¿Sí lo ven? Otra vez. Es el ya, pero el todavía no. ¿Ok? Ya sucedió algo donde en Cristo, con Cristo morimos, y la exhortación es, por tanto, ya no vivas para ti, sino vive para aquel que murió y resucitó por ti. ¿Ok? Son el tipo de cosas como habla la Biblia. Entonces, otra vez, el creyente ya es santo, pero el creyente está siendo santificado, ¿verdad? El creyente ya es perfecto, pero el creyente está siendo perfeccionado. En un sentido, ya somos santos, perfectos, justificados, tenemos la justicia de Cristo, ya morimos con Él, pero en otro sentido, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para Dios. ¿Vamos bien? Hermanos, tenemos que pensar, tenemos que aprender a pensar bíblicamente. Ese es uno de los grandes retos del creyente, ¿verdad? Que no nos conformemos a este mundo, no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados en nuestro entendimiento por medio de la palabra. ¿Se acuerdan? Lo va a decir Pablo adelante en el 12, 1 y 2. ¿Por qué? Porque nuestra mente, si no tenemos esas categorías que la palabra nos da, nada hace sentido. Nada hace sentido, pero sí hace sentido en Dios, en Cristo, porque Él pone esas categorías en nosotros cuando leemos la palabra y le creemos. Entonces debemos aceptar que en un sentido ya somos santos, ya somos perfectos, y en otro sentido no. En un sentido ya morimos con Cristo, pero debemos seguir muriendo a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, el que no toma su cruz y se niega a sí mismo y me sigue, no es mi discípulo? Jesús está hablando ahí de la necesidad diaria de que tú mueras a ti mismo. Pero aquí en Romanos, Pablo está diciendo que ya morimos con Él. Entonces no hay confusión, son dos cosas que son distintas, pero que se relacionan. Porque ya morimos por Él, o ya morimos con Él, podemos seguir muriendo para Él, ¿sí? Para vivir para Él. ¿Se entiende eso? Entonces, sería un grave error eliminar una de las dos o confundir las dos y ponerlas en un solo lado. Ah, no, ya morimos con Él, ya no es necesario que muramos con Él. La Biblia no habla así. O ahora es necesario que muramos con Él, pero yo no he muerto con él. ¿Se dan cuenta? Ninguna de las dos, los dos, esos dos serían errores. Ya morimos con él, considérate muerto con él, y ahora vive para él, muere a ti mismo, no vivas para ti mismo, ¿ok? Entonces vean a Pablo en esto, pero vean que no solamente Pablo, ¿verdad? Pablo era discípulo de Jesús, pero Jesús tuvo otros apóstoles y algunos de ellos nos ayudan también hablando parecido. Vean lo que dice Juan en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Perdón, estoy hablando demasiado fuerte. Es que luego a veces trato de alejar un poco más porque tiendo a hablar muy fuerte, pero ok. Bien, entonces, vean lo que dice Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Otra vez son pasajes retadores, pero gracias a Dios que Juan en su carta nos da más contexto y ustedes se acuerdan perfectamente de el 1:8, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. O mentimos y la verdad no está en nosotros. Los creyentes, no podemos decir que no pecamos. Sí pecamos. Pero aquí dice Juan que no pecamos. ¿Pero en qué sentido dice que no pecamos? Que no practicamos el pecado. No practicamos el pecado. Ya no vivimos, decía Félix la vez pasada, el pecado ya no es tu brújula. Tú tienes otra brújula. Dios te dio una nueva naturaleza, te dio un corazón nuevo, ¿verdad? Puso su espíritu dentro de ti, cambió tu vida si eres un verdadero creyente y la brújula ya no va en la misma dirección en la que tú estabas viviendo, ¿cierto? Pero todavía pecas. En el caminar e ir en esa nueva dirección, a veces nos distraemos. Sí, somos responsables, tomamos malas decisiones, nos atrae. Satanás todavía está trabajando para engañarte y te quiere hacer caer en sus engaños y caemos. Pero dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Que intercede por nosotros. Entonces las dos son verdades y está hablando de cosas parecidas a las de Pablo. La simiente de Dios está en el creyente. Si tú eres un creyente, has nacido de Dios y la simiente de Dios está en ti. Y no puedes pecar. ¿En qué sentido? No practicas el pecado. Yo les ponía un ejemplo hace tiempo. Miren, si tú me preguntas y tú me dijeras, Polo, ¿tú practicas la carrera de fondo? Y yo te digo, sí. Y resulta que hace como 20 años que no corro más de 200 metros. Yo no practico la carrera de fondo. ¿Estás de acuerdo? Incluso si mañana me levantara y corriera un par de kilómetros y me esforzara mucho y corriera 5 y luego de ahí paso otros tantos años sin correr, ¿practico la carrera de fondo? No, ¿verdad? Bueno, pues es lo mismo. Hermano, si eres verdadero creyente, no practicas el pecado. Todavía pecas, pero no practicas el pecado. Ahora, déjame decirlo así, si tú practicas el pecado, no eres un verdadero creyente. Si tu estilo de vida es el pecado, si el pecado no te duele, si cuando pecas nada te mueve a ir con Dios a confesar tu pecado en arrepentimiento, entonces no eres un verdadero creyente, porque el verdadero creyente no practica el pecado. ¿Se entiende entonces en qué sentido está hablando Juan? Y con otras palabras muy distintas está diciendo algo similar a lo de Pablo. El creyente ha muerto con Cristo al pecado y ya no debe vivir para sí mismo, debe vivir para Dios, debe vivir para Cristo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, este consideraos, a ver, déjenme ver, ok, lo tengo más adelante. Bueno, déjenme decir esto. Este considérense, consideraos muertos al pecado, también muertos al pecado, no es imagínate muerto al pecado. No, no es que te lo imagines. No está diciendo que te imagines algo que no es real y que te laves el coco diciendo, sí, sí, es como si yo hubiera muerto al pecado. Sí, de verdad debo creer que como si yo hubiera muerto. No, no es que te lo imagines. Dice Pablo, considérate. Considérate. Es una realidad. Reconócelo. Sí, reconócelo. ¿Qué dice Pablo adelante? Esto le va a tocar a Raúl la semana siguiente. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Se dan cuenta? Esto es ya un hecho para el creyente. Ya un hecho para el creyente. Lo debemos creer. Hemos sido libertados del pecado. Ya no somos esclavos de él. Morimos al pecado junto con Cristo, porque estamos unidos a Cristo. ¿Vamos bien? No se me distraigan. Necesito que estén conmigo en esto. Hay una nueva condición. Hay una nueva realidad en la vida del creyente. Pablo nos dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si eres un verdadero creyente, eres una nueva criatura en Cristo. Estás unido a Cristo y las cosas viejas pasaron. Todo ha sido hecho nuevo para ti en Cristo. ¿Ok? ¿Lo crees o no lo crees? Pablo está diciendo, créelo, considérate así. Considérate así. Por eso tengo que citar de nuevo el pasaje que citó Félix la vez pasada, Gálatas 2:20. Vean otra vez lo que Pablo dijo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Hermano, yo decía al principio que Pablo está explicando una de las realidades muy necesarias para que tú y yo tengamos victoria sobre el pecado, para que matemos las obras de la carne en nuestra vida. No es la única cosa que Pablo enseña, no es la única cosa que Dios nos enseña en la Biblia para vencer el pecado, pero esta es muy importante, junto con las demás. Y a veces los creyentes estamos peleando solo con algunas de las herramientas y no tomamos todas las herramientas, o estamos peleando con parte de la armadura sin tomar toda la armadura. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y entonces nuestra victoria va a ser más difícil, nuestra lucha va a ser más difícil, porque no estamos trayendo todos los elementos que Pablo nos dio, que Dios nos dio, en este caso a través de Pablo, para tener victoria. Y uno de ellos es este. Entonces, Pablo dice, tienes que saberlo y tienes que creerlo. Es tu nueva realidad. Regreso entonces al 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por fe. Es por fe. ¿Lo has aprendido? Porque te lo tengo que recordar y a veces me lo tengo que recordar yo mismo como creyente. La vida cristiana es por fe. ¿Sí? Polo, hoy estás diciendo puras cosas obvias. Sí, Pablo está diciendo puras cosas obvias que tú y yo necesitamos recordar. Si tú eres un verdadero creyente, no solo entraste a una relación eterna con Dios por fe, tienes que seguir viviendo por fe. Y tu lucha contra el pecado tiene que ser por fe. Dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tu fe. Si te está faltando fe, entonces no vas a poder tener las victorias necesarias. Si me está faltando fe, no voy a poder luchar eficazmente contra el pecado. Una de las cosas que por fe tengo que creer y estar seguro es que morí con Cristo al pecado. ¿Se entiende eso? Es, miren, encontrar ejemplos de esto es muy difícil. Cualquier ejemplo siempre se queda corto. Pero alguna vez hablábamos de un, ya sabes, el elefante del circo, ¿no? El elefantito ese que nació en el circo, ¿verdad? Por la mamá elefante, es parte del circo. Era, porque creo que ya no se permiten, ¿verdad? Bueno, era parte del circo y nació Dumbo y ya saben, chiquito, ¿no? Y desde que nació, le amarraban la pata a una estaca. Y fue creciendo. Y obviamente cuando estaba chiquito, se jalaba. Es más, se tironeaba con toda la fuerza y no podía. Y fue creciendo. Y ahora tiene mucha más fuerza, pero ya ni se tironea porque cree que sigue ahí, ¿sí? Y Dios vino, ¿verdad? Y viene Jesús y muere en nuestro lugar, vive la vida perfecta en nuestro lugar, muere en nuestro lugar, paga nuestra deuda, nos liberta del pecado, corta esa cadena. Pero estamos como el elefantito que ya ni el esfuerzo hacemos mucho porque decimos, no, pues estoy atado ahí. Estoy esclavo. De nada sirve. ¿Se dan cuenta? No, sí sirve. Tienes que saber que Cristo rompió la cadena. Cortó el señorío del pecado en tu vida y tienes que creerlo y esforzarte creyéndolo. ¿Sí? Y vivir luchando creyéndolo porque nuestra victoria es la fe. Es lo que nos da la victoria. Dios lo ha determinado de esa manera. Entonces, si hay algo sobrenatural, claro que sí, en nosotros, ahí está el Espíritu Santo, Pablo va a hablar de esto adelante, y tenemos una nueva naturaleza y un corazón nuevo de carne, pero una de las cosas importantes en la victoria por fe es creer que morimos con Cristo al pecado. ¿Ok? Ahora entonces, dice Pablo, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, sí morimos al pecado con Cristo, pero que no reine ya el pecado. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que hubo un hecho sobrenatural cuando Cristo murió hace 2000 años y Dios te crucificó con él, y luego esto se consumó cuando tuviste la fe para creer en su muerte y su resurrección y naciste de nuevo, ¿ok? Y Dios ya rompió el pecado, o sea, rompió la cadena del pecado, ya te libertó, pero tú todavía puedes, en un sentido como que ir y amarrarte ahí. Todavía puedes escoger mal, todavía puedo escoger mal, todavía puedes ver brillante algo que no tiene verdadero valor. Y puedes desviarte del camino y puedes someterte de nuevo a un rey vencido. No reine pues el pecado en nuestra vida, que el pecado no reine sobre ti, que ya no sea tu rey. No lo consideres tu rey ni te sometas a él como si fuera tu rey. Si eres un creyente, tu rey ahora es Cristo y a él debes servirle con gozo por amor. Entonces, además reconoce qué tipo de rey era el pecado. Era un usurpador y era un tirano terrible. ¿Cierto o no es cierto? Te estaba corrompiendo, te estaba llevando a la muerte eterna, te estaba llevando a vivir en contra de Dios, sin Dios y tantas otras cosas que no puedo mencionar. Era un tirano abusador, terrible. No te vuelvas a someter a él. Que no reine en tu vida. Que no reine en tu vida. Considera rey a Cristo y considera qué tipo de rey es Cristo, que se humilló de tal manera que se hizo hombre y murió por tus pecados. Dio su vida para rescatarte, dio su vida para liberarte, dio su vida para salvarte. A él debemos entregarnos. Él es quien debe reinar. Es un rey amoroso como no hay. Es un rey sabio como no hay otro. Nadie te ama más que él. Nadie sabe lo que es mejor para ti más que Él. ¿Sí lo ven? Por eso dice Pablo adelante, otra vez, Raúl, te estoy ya tomando media predicación, pero tú lo vas a explicar mejor que yo, estoy seguro. Entonces, vean cómo les dice Pablo en el 6:21. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Exactamente ese era el pecado. Te tenía sujeto para muerte. Y piensa en las cosas que viviste. Yo pienso en las cosas que hacía como incrédulo y digo, no más, no más. Y eso no quiere decir que no haya caído en algunas ya siendo creyente. Pero verdaderamente, si tú eres un creyente, hay un parteaguas. Tu viejo hombre fue crucificado con Cristo y cuando Dios te salvó comenzó un nuevo hombre. Y tú debes ver la diferencia. Debes ver. Tal vez no tengas clarísimo el día y la hora, pero debes ver una diferencia de un antiguo Fernando, una antigua Claudia, un antiguo Raúl, un antiguo Víctor, etcétera, y un nuevo Víctor, un nuevo Fernando, un nuevo Polo, etcétera, ¿sí? Porque el otro fue crucificado con Cristo y el nuevo vive para Cristo, ¿ok? Y cuando el nuevo Polo recuerda la manera como vivía, era horrible. No quiero jamás regresar allá. Las cosas, el fruto que yo tenía de esas cosas me avergüenza. Y su fin era muerte. Pero ahora vivo para Cristo, aunque todavía peco. ¿Sí? Entonces, para el creyente, pecar es incongruente con su nueva naturaleza, incongruente con su unión a Cristo. Pecar debe ser para ti algo ilógico, irracional, aborrecible, una contradicción total y una necedad absurda. Porque ya no eres gobernado por el pecado. Ahora eres de Cristo, si eres creyente. Y déjame decirte algo. Si todavía no eres un creyente y estás aquí o estás viéndonos por internet, por favor considera. Porque si no estás en Cristo, si no estás unido a Cristo, si no estás confiando en Cristo plenamente, en su muerte y su resurrección por tu vida, tu rey es el pecado. Está gobernando tu vida. Y te va a llevar cada vez a más corrupción y a más vergüenza y a cosas sin fruto. Y a final de cuentas te va a matar eternamente. Si tú no estás unido a Cristo, si no estás en Cristo, para Dios estás muerto. No quiere decir que Dios no quiera rescatarte de la muerte, Él puede hacerlo, pero estás muerto. Y si tú sigues así indefinidamente en tu vida y mueres así, quedarás muerto para siempre, alejado de Dios. Por favor, no lo hagas. Considera que estas realidades maravillosas son para los creyentes en Cristo. Simplemente llegó un día en que Dios tocó el corazón de esta persona y esta persona puso su fe y su confianza en Cristo y comenzó una vida nueva para mí, como en muchos de ustedes. Todo, decía yo que todo ejemplo se queda corto, pero el pastor Miguel Núñez ponía un ejemplo que espero que te ayude. Ya casi voy a terminar. Eso decimos los predicadores cuando todavía nos falta un rato, ¿no? No, ya voy hacia el final. Pero ponía un ejemplo, escucha, decía él, mira, esto es, decía, no sé cómo explicar esto, pero imagínate que eres una persona que ha fumado durante un buen tiempo y te has echado a perder los pulmones. ¿Sí saben que fumar les echa a perder los pulmones? ¿Y no tengo que convencerles de eso? Imagínate que eres una persona que ha estado fumando por tiempo y te has echado a perder los pulmones y tus pulmones ya no sirven, has estado teniendo problemas, te hacen análisis y te dicen, te quedan unos 3 meses, tus pulmones están a punto de colapsar, ya no hay forma, están saturados, están tapados, lo que tú quieras. La única esperanza que tienes es un trasplante, ¿sí? Y se busca ¿Quién te pueda trasplantar un pulmón y no hay, y no hay, y no hay, y no hay? Pero en eso sale alguien, un hermano tuyo, un hermano de sangre compatible. Tiene sus dos pulmones sanos, porque no ha fumado y aparte ha hecho ejercicio y se ha cuidado, etc. Y él está dispuesto a donarte uno de sus pulmones, con el costo que eso tenga, o sea, el costo físico para él, ¿sí? Un pulmón fuera, pero lo va a donar para ti, que te echaste a perder tus pulmones. Y entonces se lleva a cabo el trasplante. Ya tienes ahora un pulmón donado por tu hermano. Ahora empiezas a respirar de nuevo, como ya no podías respirar, ya no toses como tosías. Y tu hermano está cerca porque son hermanos, ¿verdad? Y un día, unos meses después, te ve fumando otra vez. ¿Sí? Eso es dejar que el pecado reine en tu vida. Eso es presentar tus miembros como miembros de iniquidad al pecado. Cristo murió por tu pecado y por mi pecado. Cristo pagó. Entregó su vida. Nosotros no tenemos idea de lo que Él sufrió en la cruz, bajo la ira de Dios. Y lo hizo para librarte del pecado. Que no reine el pecado más en tu vida. Que no reine. Considérate muerto a Él. Y lucha en la gracia. ¿Ok? Entonces, dice que ya no reine el pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tú sabes, porque, claro, usamos nuestros miembros, o vamos a decir el pecado, pues, o pecamos con nuestros miembros. No solo con nuestros miembros, esto sale del corazón, lo sabemos, de la mente, ¿verdad? Lo que pensamos, todo, pero finalmente, con los pies vamos a ciertos lugares, con las manos hacemos ciertas cosas, con la boca decimos ciertas cosas, con los ojos vemos ciertas cosas, ¿se entiende, no? Dice, no presentes, o sea, que ya no reina el pecado en tu vida y no presentes tus miembros como instrumentos de iniquidad, ¿verdad? Sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¡Claro que sí! Ahora eres de Dios, ahora eres de Cristo, moriste y resucitaste con Él y vives con Él y Él está en ti y tú estás en Él. Entonces usa tus pies para ir a los lugares a los que debes ir, a Churo, a Matabuchi, a la Sierra de Oaxaca, a la India, a Santa Bárbara, a la Negreta, a Santo Tomás Ajusco, pero ve a donde debes ir, a donde es la voluntad de Dios. Usa tus manos para dar, usa tus manos para servir, para abrazar, usa tus manos para trabajar para el Señor y ayudar a otros. Usa tus oídos para poner atención a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, a estudios de la Biblia, a escuchar alabanzas en lugar de música mundana llena de letras que nada tienen que ver con Dios. Usa tus ojos para leer la Biblia y buenos libros cristianos que exponen la palabra de Dios y que exaltan a Cristo y exaltan la santidad. Usa tu mente para pensar en todo lo que es correcto, bueno, lleno de virtud, etcétera, para memorizar y meditar en la palabra de Dios. Usa tu lengua, tus labios, tu boca para predicar y enseñar el evangelio a otros y exaltar a Cristo y alabarle. ¿Sí? Usemos nuestros miembros como miembros de justicia, porque estamos vivos para Dios. Entonces termina Pablo diciendo en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pongan atención en algo. Pablo ha dicho que ya no reine el pecado en tu vida, ni presentes tus miembros como miembros de iniquidad, sino que presentes tus miembros como miembros de justicia para Dios, porque... ¿Sí ven el por qué? Porque, o sea, la razón de que lo puedes hacer, la razón de que lo podemos hacer es que ya el pecado no se enseñoreará de ti. ¿Lo ven? Es el fundamento. ¿Ven cómo tiene todo el sentido de lo que Pablo nos ha venido diciendo? Entonces, muchas veces nuestra tendencia humana, aún en los creyentes, nuestra tendencia religiosa, la mente muchas veces amoldada a este mundo, lo pone al revés. No, no, tengo que esforzarme para cumplir la ley, para hacer los mandamientos de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para... Y dice Pablo, no, no, para librarme del pecado, iba a terminar de decir, pero no, es al revés. Por cuanto el pecado ya no se va a enseñorear de ti, ahora hazlo. ¿Sí lo ven? Esa es la lógica celestial. Por cuanto Dios ha hecho algo en tu vida que tuvo que ver con la muerte de Cristo hace 2000 años y te crucificó con Él y moriste con Él y tienes vida ahora en Él, entonces el pecado ya no se enseñoreará de ti. Entonces puedes hacer lo que Dios te está diciendo, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Y simplemente piensa en esto, o sea, estar bajo la ley tiene que ver con ese estilo de vida que alguien, que alguien cree que tiene que esforzarse en obedecer los mandamientos para estar bien con Dios y agradar a Dios. Y no es así. Dios nos justificó. Este pasaje está lleno de eso, desde el versículo 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y luego Félix terminó con el 6:7, si no mal recuerdo, que dice justificados del pecado. ¿Sí? Justificados del pecado. ¿Cómo justificados del pecado? Perdonados ya con la justicia de Cristo. Ya no estamos condenados por el pecado. Ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús, dice en el 8:1 Pablo, ¿verdad? Entonces, es al revés de nuestra lógica humana. La lógica celestial es, si tú ya creíste en Cristo, en su muerte y su resurrección, ya Dios te dio la vida de Cristo, ya Dios te dio la justicia de Cristo, ya eres hijo de Dios, ya no hay mayor condenación sobre ti, ya no estás bajo la ley. No tienes que cumplir la ley para estar bien con Dios. Ya estás bien con Dios por medio de la fe, porque es por gracia. Pero no estás sin ley, ¿verdad? Ah, entonces no importa, matamos, robamos, mentimos, deshonramos a papá y a mamá. No, ¿verdad? Seguimos teniendo una ley, estamos bajo la ley de Cristo, pero ya no vivimos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Se entiende entonces lo que está diciendo? Entonces voy a terminar diciendo esto. Yo decía que este es uno de los aspectos de la fortaleza para luchar contra el pecado, ¿ok? Déjenme decir esto, estar bajo la gracia, no bajo la ley, incluye que ahora somos fortalecidos por saber y creer y abrazar que estamos unidos a Cristo en su muerte al pecado y su nueva vida. Estar bajo la gracia quiere decir que ya no somos paralizados por la culpa y la vergüenza y la condenación cuando pecamos. Como yo recuerdo esos tiempos, ya como creyente, donde pecaba y a veces eran días, si no es que semanas, experimentando una vergüenza y un alejamiento de Dios, porque no entendía que la gracia de Dios ya estaba conmigo. Y que por esa gracia yo podía correr a Cristo inmediatamente, pedirle perdón y seguir adelante abrazado de Él. Entonces no te debe paralizar. Estar bajo la gracia ya no te paraliza, porque ya no hay culpa. Si pecas, ve con Él, arrepiéntete, confiesa tu pecado, listo, Él te perdona. Y también porque el Espíritu Santo mora en ti como creyente y lucha a tu favor para santificarte, ¿ok? Entonces, decía yo, ok, voy a terminar. ¿Qué debemos creer concretamente? Considérate muerto al pecado y vivo para Dios en unión con Cristo. Recuerda con plena confianza que Él te ha amado y te ha perdonado por pura gracia. Entregó su vida por ti y nada te puede separar de su amor. Recuerda que Él es fuente de agua viva y alimento espiritual que sacia. En Él tienes vida eterna. Solo en Él encontrarás supremo gozo, paz, contentamiento, consuelo, esperanza, fortaleza. Cuando te sientas desilusionado, aburrido, traicionado, decepcionado, frustrado, corre a Él. Corre a Él. En Él encontrarás todo lo que necesitas. Ya no corras a la adicción, ya no corras al pecado. Deleítate en el Señor siempre, disfruta de Él todo el tiempo, cultiva tu comunión con Él todos los días por medio de la lectura de la Biblia y la oración. Amén. Entonces, es todo el paquete, hermanos. Y seguramente estoy dejando ahí algunas cosas afuera, pero es todo el paquete junto para tener la victoria sobre el pecado, porque el pecado ya no se enseñoreará de ti. Estamos vivos para Dios. Vamos a orar. Amado Dios, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a creer lo que tú dices que son realidades. Así como creemos, sin haber visto, que tú te hiciste hombre y viniste y moriste en esa cruz y resucitaste. Y así como creemos que ya somos tus hijos y que ya somos justos por medio de la fe, ayúdanos a creer, aunque no lo veamos, que estamos muertos al pecado, que morimos con Cristo, que estamos crucificados con Él, que tú vives en nosotros. Ayúdanos, Señor. Entendemos que es por fe. Ayúdanos a vivir esta vida cristiana por fe y a luchar en contra del pecado por la fe, con la confianza de que el pecado no reina más sobre nuestras vidas. Tú eres nuestro Rey. Tú eres un precioso Rey y Salvador, Rey de reyes y Señor de señores. A ti sea la gloria. Amén. Que Dios les ayude, hermanos.